entrevista de radio LU12 AM680 y FM Láser 92.9.
Ya en la mañana, ¿no? Con Virus y este tema musical que estábamos escuchando, Carolina. Cerca de las 11 de la mañana estamos en nuestro país. Vamos a saludarlo a Adrián Sánchez, lo tenemos en línea, a nuestro colega periodista de Crónica HD, lo tenemos en línea. Hola Adrián, ¿cómo estás? Buen día.
Hola Carlos, ¿cómo te va? Buen día para vos. ¿Todo bien?
Muy bien aquí. Bueno, con un apagón en este momento, ya vamos a averiguar qué es lo que sucedió. Estamos con equipos propios transmitiendo. Bueno, impactados todavía por lo que ha sido tu enorme trabajo allí en El Salvador, ¿no? Conociendo esta cárcel de Bukele. La verdad que impresionante, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo podemos contarle, graficarle más o menos a la gente que escucha la radio, porque las imágenes son impactantes realmente de cómo se vive, ¿no? La comunidad penitenciaria allí en ese lugar.
Sí, sinceramente es sorprendente. Solo el ingreso ya te genera una atmósfera de sorpresa, de llamado de atención, porque hay un control, hay un régimen, hay una mano dura que se ve reflejada en las caras de los presos, que tienen condiciones, obviamente, como deben tener los presos o como manda la ley en la mayoría de los países, pero hay una particularidad en El Salvador que implementa la mano dura a rajatabla. No cambia esa modalidad. Los presos están realmente encerrados, no pueden ver la luz, pero después tienen tratos que son la mano dura que también hace de que se destaquen y termina haciendo ruido arriba a nivel mundial el servicio penitenciario en El Salvador. Uh-huh. Eso es algo que lo podemos observar, y claramente lo más sorprendente es que en la mayoría de las cárceles de El Salvador te encontrás maras, pandilleros. El Salvador estaba plagado de pandilleros en los últimos 5 años, generaron mucho daño, más de 100 asesinatos por fin de semana en los distintos lugares. Eso hizo de que, sí o sí, si no se daba una vuelta a la página, ya habían tomado el control del territorio, ya habían hecho algo similar a lo que sucedió en su momento en Sinaloa o en Medellín con las bandas narcos. Bueno, los pandilleros acá, sobre todo el M18 y el MS-13, que son las dos pandillas más grandes que generaron tanto daño en el país, son las que están distribuidas en las distintas cárceles. Y te sorprende, porque vos te encontrás con la mayoría de los presos con iniciales, tatuados en la cara, pelados. Es como que uno piensa, si vienes de afuera y no conoce la historia, de que a los presos cuando entran los pelan y los tatúan, porque si no, no tiene sentido encontrarlos de esa manera. Bueno, tiene que ver con que la mayoría, te diría un 70% de los que están detenidos, pertenecían en su momento a una banda de pandillas.
Claro. ¿Y todos derivados del narcotráfico, es así, Adrián, o hay otro tipo de delitos también de los que cometen delitos y que van a esas cárceles?
De todo tipo. A ver, nosotros en la cárcel del Penalito, donde estuvimos en San Salvador, en la capital del Salvador, es la única cárcel en donde tienen alojados a presos y a presas, una capacidad para 500 presos. Obviamente están divididos en las celdas, las mujeres por un lado, los varones por el otro, pero en esa cárcel es el puntapié de los capturados por Bukele. A vos apenas te capturan con un delito, lo que se llama ser procesado acá en Argentina, cuando un detenido está hasta que se demuestre lo contrario, demorado en una comisaría o en una caidía, en ese lugar es donde van también por cualquier tipo de denuncia. A ver, recordemos que cuando hablamos de mano dura en El Salvador, nos referimos a que, por ejemplo, si vos haces una denuncia de que una persona te amenazó de muerte, bueno, automáticamente a esa persona se la captura, y hasta que se conozca lo contrario recién la pueden llegar a liberar, y va a esa comisaría, que es el Penalito. El delito, por ejemplo, si se comprueba una amenaza de muerte, son 8 años. Ese es el rigor con el que trabaja la fuerza de seguridad en este país.
Claro, y la justicia es más expeditiva, entonces, ¿no? En ese sentido, digo.
Muy rigurosa. La justicia directamente no decide, el que decide es el fiscal. El fiscal decide si vos podés salir o no podés salir. Los abogados están, no te digo pasando desapercibido, pero terminan siendo una persona que no está de intermediaria, como por ahí sí sucede ante la justicia en Argentina. Uh-huh. El abogado cumple más hoy en día un papel, hasta te digo, de estirar la agonía, porque, uh-huh, por ejemplo, Alejo González, el único argentino detenido en la gestión de Bukele en El Salvador, recordemos que cayó con una banda de 85 personas. Él está involucrado en una banda que estafaron más de 20 millones de dólares. Uh-huh. Pero Alejo se comprobó que es inocente. Así todo, como fue parte de esa banda, Alejo estuvo en ese penalito, fue trasladado ahora a otra cárcel de mayor seguridad por una cuestión de que la realidad no es quien cometió el delito, sino que era parte de esa banda, pero Alejo no va a salir y se habla de una condena de 30 años. Eso no. También es algo que hay que marcar porque, digo, nosotros desde Argentina por ahí perdimos el rastro de lo que había pasado con Alejo.
Claro.
Y yo logré hablar con uno de los inspectores y me contaron de que está trabajando el abogado Pierri desde Argentina, hizo hasta lo imposible, pero así todo va a ser muy difícil que Alejo salga. Va a ser muy difícil, por lo menos en el corto plazo.
Claro.
Por lo menos en el corto plazo.
Y así, en un parte, ¿no?, que uno observaba de este documento tremendo que estuviste, bueno, siendo protagonista, ¿no?, en la información, digo, acá no se hace diferencia de, qué sé yo, de que el que es profesional, el que hizo un delito, están todos en la misma situación.
Sí, acá por suerte, digo por suerte porque también uno entiende que esto, por lo menos en la sociedad, acá los salvadoreños, vos hablas con ellos y yo sin haber conocido el país, la verdad no nunca había venido, pero te das cuenta que se respira un aire de esperanza, tranquilidad, la gente como que puede salir a la calle, te cuenta, yo ahora puedo tomar un mate en la vereda, yo fui a recorrer distintos barrios, por ejemplo ayer estuve en La Campanera, el barrio más peligroso a nivel mundial, copado por unos pandilleros que era el M18, bueno, ese barrio a las 6 de la tarde ya no tenía a nadie en la calle porque los pandilleros te robaban, te extorsionaban, te secuestraban, había destroyer que eran las casas que ellos tomaban y donde organizaban fiestas y hacían ritos satánicos, bueno, todo lo que te puedas imaginar, sí, secuestros, sí. Eso ya no sucede hoy en El Salvador y hoy puedes caminar tranquilo. Ayer cuando un funcionario nos acompañó a ese lugar, dijo, los voy a llevar al lugar más peligroso, fuimos a las 8 o 9 de la noche y estuvimos caminando como si nada. Eso marca un poco también de por qué la mano dura se mantiene a rajatabla, porque claro, hoy uno antes hasta de intentar robarlo piensa 4 veces, porque claro, sabe que va a ir a la cárcel y no hay nada que lo pueda detener.
Está bien. Y bueno, ¿y el confinamiento cómo es? Vos ingresaste ahí a la cárcel, contarle a la gente un poco cómo lo viviste, cómo lo sentiste, incluso siendo un periodista, ¿no? Pero digo, más allá de que estabas lógicamente a resguardo, pero debe ser temeroso ingresar a ese lugar.
Sí. Bueno, a ver, yo en Crónica trato, como todos saben, es un canal que mantiene muy bien la línea de lo que es el trabajo policial, de ese tipo de rol periodístico. Bueno, yo he tenido la oportunidad en Argentina de visitar varias cárceles. Nada se asemeja a lo que viví acá. Primero, como te dije, genera miedo, genera impacto ver a los pandilleros detrás de las rejas tan de cerca. Las señas que te hacen, las amenazas, los gritos, los insultos, los tenés ahí al lado y vos sabés que la persona que está del otro lado a metros es una persona que cometió cataratas de homicidios, cataratas de robos, cataratas de secuestros. Claro. Cuando uno sabe todo lo que hace y que esa persona está ahí cumpliendo una condena, entendés que del otro lado hay un asesino. Entonces es como que por ahí uno no lo dimensiona porque termina siendo una persona, obviamente.
Claro, claro.
Pero que tiene un prontuario que la verdad es temeroso, es terrorista. Entonces ahí es donde uno toma dimensión también del lugar en donde está. Pero sinceramente, siempre priorizando no lo periodístico, haciendo el trabajo, claro. Pero teniendo en cuenta esa situación. La experiencia, la verdad, que ha sido algo que para mí, a lo largo de los 30 años, me sorprendió.
Claro, claro. Y bueno, ¿y qué actividad desarrollan ahí los presos o están simplemente sin hacer nada?
A ver, los trabajos es a nivel comportamiento, a medida que vas teniendo más puntos, por así decirlo de alguna manera, ellos te permiten realizar trabajos colaborativos que son, por ejemplo, cocinar, y eso es algo que también va dando un control y una especie de trabajo a los propios presos adentro. Después hay otros que limpian, después están los que terminan colaborando con los propios compañeros para lavar las ropas y esas cosas. A los presos los hacen trabajar. Están todos en la celda y salen poco, esa es la realidad, no salen de ahí. Simplemente cuando tienen que hacer algún tipo de ejercicio o algo de eso, es donde los sacan esposados a todos y los llevan al patio, pero es un patio sin luz. Eso también es algo que en las cárceles de acá está muy marcado. Ellos no pueden ver la luz del día. El CECOT, que es el centro de confinamiento terrorista más grande del continente, tiene luces prendidas 24 horas para que ellos no distingan si es de día o de noche. A ese nivel se trabaja acá con los presos.
Claro. Bueno, y además, bueno, no sé si te queda todavía para seguir trabajando con respecto a esto. ¿Eso es la única cárcel sí. o hay otras cárceles también ahí en El Salvador con las mismas características?
No, hay mucho más. Vamos a visitar unas cárceles de menores, vamos a ir a las cárceles de mujeres, vamos a ir al CECOT para mirarlo desde adentro bien cómo es. Tenemos todavía varias actividades, muchos barrios por recorrer. Nosotros vamos a estar hasta el viernes. Así que bueno, nada, justo ahora en este momento estamos por salir. Yo me tomé ahora unos minutitos de quedarme para poder hablar con ustedes, que me había comprometido. Sí, sí, sí. Porque también el tema es de los datos, la señal y eso. Claro. La verdad que cuando salís de acá un poco la perdés. Pero bueno, estamos pasando, digamos, una experiencia increíble a nivel periodístico, social. Todo lo que se vive en El Salvador hizo tanto ruido que llegó a ser una de las tendencias mundiales por esta transformación en poco tiempo que generó Bukele, de ser uno de los países más peligrosos a ser uno de los países con mayor seguridad a nivel mundial.
Y si uno piensa en Rosario, qué sé yo, viste, dice, ¿será esta la forma, no, la manera de un poco de parar todo lo que sucede en la provincia de Santa Fe? Y por ahí pasa la historia, ¿no?
Son caminos distintos, caminos distintos. Yo hice la misma consulta que vos me estás haciendo a mí, a los policías, a los inspectores, a los generales, y ellos lo que te dicen es, la realidad es que son caminos distintos. Estamos hablando de que acá lo primero que hicieron fue cortar con la connivencia del gobierno, de la policía, y eso es algo que se mantiene a lo largo de muchos años en Rosario, y sabemos todo lo que pasa cada vez que intenta el gobierno realizar algo en contra del narcotráfico. Terminamos encontrando víctimas, muertes, y siento yo también un poco que se va hasta medias. Bueno, acá el gran aporte y lo que ellos destacan de Nayib Bukele es que la decisión fue sin medir consecuencias, y a pesar de las consecuencias que sabía que se podían generar, él así todo puso mano dura, fue rígido, y encontró una salida que hace años atrás parecía imposible, y hoy lo están haciendo una realidad.
Claro. Adrián, te agradecemos mucho estos minutos, sabemos que estás trabajando, así que te agradecemos mucho.
Bueno, un abrazo grande para todos ahí, y bueno, sigan por supuesto de cerca todo lo que vamos haciendo de Crónica, que, sí, claro, que es un trabajo impecable.
Por supuesto que sí, claro que sí, estaremos atentos a eso. Gracias, Adrián, un abrazo grande.
Abrazo, amigos.
Adrián Sánchez hablaba con nosotros, el joven periodista que está en El Salvador en este momento, ¿no? Y este documento que hacíamos mención, la verdad, imperdible, ¿no? Las cárceles de Bukele, cómo vive la comunidad carcelaria, ¿no? La mayoría, bueno, prácticamente todos, ¿no? Son delincuentes, asesinos. Bueno, está realmente para ver este documento. Un gran trabajo de Adrián Sánchez y la gente que lo acompaña, por supuesto, allí en El Salvador.
Más información en laopinionaustral.com.ar. Esto pasó en LU12, AM680 y FM Láser 92.9.